un gusto que todos estén aquí y un privilegio adorar juntamente con ustedes al Señor. Nos vamos a poner de pie, vamos a buscar la última lectura, que es el Evangelio Mateo capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. La palabra del Señor dice lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descargar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Querido Jesús, tú hablaste estas cosas 2000 años atrás y todavía tienen relevancia a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro cuerpo mismo. Bendice esta mañana a los que estamos aquí, a los que no han podido llegar también, bendícelos grandemente, de tal manera que en este día sea un día apartado para ti, para adorarte, para glorificarte, para entenderte más. Te agradecemos por la oportunidad, la libertad y el privilegio de reunirnos y escuchar lo que tú tienes que decir. Todo esto lo ponemos ante ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Algunas respuestas, aunque sencillas, traen resultados poderosos. Algunas respuestas, aunque son bastante sencillas, traen resultados poderosos. Se dice que el gran filósofo Anaxímenes acompañó una vez a Alejandro el Grande en una expedición que buscaba acabar con los persas. En el curso de tal expedición, Alejandro capturó Lámsaco. Lámsaco era una ciudad que, interesantemente, era la misma ciudad donde el filósofo Anaxímenes, que estaba acompañando a Alejandro, había nacido. Era la ciudad de nacimiento de Anaxímenes. Queriendo salvar la ciudad, entonces Anaxímenes pidió una audiencia con Alejandro. Ahora Alejandro, por supuesto, sabía lo que Anaxímenes venía a pedirle. Y por eso, antes de que Anaxímenes pueda abrir su boca para pedir nada, Alejandro le dice entonces: Te juro por la diosa Styx, Anaxímenes, que nunca te concederé lo que me pidas. Nunca. A lo cual Anaxímenes, respondiendo muy sabiamente, dijo entonces: Lo único que te pido es que destruyas la ciudad de Lámsaco. Y es así como Anaxímenes salvó la ciudad de la destrucción. Hoy encontramos en el texto una respuesta sencilla también, pero poderosa de parte de Jesús. Y es poderosa porque por medio de esta respuesta sencilla, Jesús nos enseña verdades eternas, verdades grandes e importantes y relevantes para nuestra vida, como la gratitud, el conocimiento, la soberanía, la revelación y un mundo de cosas más de las que vamos a hablar esta mañana. Necesito que tengan sus Biblias con ustedes, vamos a ver algunos textos bíblicos, pero vamos a enfocarnos obviamente en Mateo capítulo 11. Miremos otra vez, por favor, versículos 25 y versículos 26. En aquel tiempo, dice el texto, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, al ver estos versículos, ustedes y yo inmediatamente reaccionamos de esta manera. Pensamos que cuando dice aquí Mateo que Jesús respondiendo dijo, o que Jesús estaba respondiendo, todos reaccionamos y pensamos: Oh, esto tiene conexión con lo que se dijo anteriormente. De acuerdo al contexto, esto es lo que Jesús estaba diciendo, reaccionando a lo que viene antes, a los versículos anteriores, pero no es así. Mateo no está escribiendo este versículo en una manera cronológica. Mateo no está escribiendo estos eventos de manera cronológica. Mateo está más interesado en contarnos lo que sucedió. No está interesado en contarnos cuándo sucedió o en qué contexto sucedió o qué viene antes o qué viene después. No, Mateo no le importa eso en este momento. A lo que le importa a Mateo en este momento es contarnos este evento, lo que sucedió. Así que él no nos está dando el contexto. El que nos da contexto es Lucas. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas y ustedes van a ver exactamente de qué contexto salen estas palabras. Lucas capítulo 10. No pierdan Mateo, vamos a volver enseguida a Mateo, pero quiero que noten el contexto de esto. Lucas capítulo 10, miren los versículos del 17 al 21. Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 21. Lucas, por supuesto, siendo un escritor cuidadoso, él está interesado en darnos los contextos, los lugares, los cuándos y escribir cronológicamente. Lucas, tanto en la vida espiritual como en el mundo secular, es uno de los historiadores más grandes que existen y existieron en la antigüedad. Así que Lucas está interesado en darnos esta cronología. Lucas 10, 17 al 21. Lucas dice el versículo 17. Volvieron los 70, noten esto. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Note ahora el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si notan el contexto, noten por favor entonces que cuando Mateo está escribiendo el versículo 25, volviendo a Mateo, cuando él está escribiendo este versículo y dice que Jesús respondiendo o que Jesús respondió de esta manera, no es que Mateo nos está diciendo que alguien le hizo una pregunta anteriormente, no, en ninguna manera, sino que fue la respuesta espontánea e inmediata que Jesús tuvo al escuchar que los 60 vienen y le comienzan a decir a él, mira, esto es lo que pasó cuando estábamos evangelizando. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicábamos que tú eres el Mesías enviado y que vas a morir por nuestros pecados, cuando predicábamos ese evangelio, esto es lo que pasó. Y Jesús escucha eso y lo que dice Mateo versículo 25 en el capítulo 11 es, wow, de una manera espontánea e inmediata Jesús dice entonces, te alabo Padre. Esa es la respuesta. Es otra vez cuando Mateo dice en el versículo 25 que esta fue la respuesta de Jesús, no es que alguien le hizo una pregunta. Es que esta fue una respuesta espontánea de parte de Jesús a lo que los 70 le estaban contando después de regresar. Ahora aquí quiero que noten algo, por favor. Como dije y he repetido, la respuesta de Jesús es inmediata, es espontánea, es natural. ¿Y cuál es esta respuesta espontánea, natural e inmediata? Alabar a Dios. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero quiero que noten algo más aquí. Vuelvan a Mateo, por favor, capítulo 11, versículo 25. Si notan lo que dice Jesús en su respuesta. La palabra, Jesús dice, te alabo, Padre. La palabra alabar en el versículo 25 es una palabra bien interesante. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento no se escribe en español y en griego, y a veces estamos definiendo las palabras en griego porque nos dan mucho más contexto, algo más que podemos entender. La palabra alabar en el versículo 25, igual en Lucas, que pronuncia Jesús, es la palabra exomologeo en griego, que quiere decir alabar, por supuesto, pero sobre todo también agradecer. Agradecer. Noten entonces que la respuesta espontánea e inmediata de Jesús al escuchar lo que los otros discípulos 70 vienen y le cuentan es simplemente agradecer. Esa es la respuesta de Jesús a todo lo que está escuchando. La respuesta de Jesús es tener gratitud. Y esto es lo primero que creo que podemos entender, aprender cada uno de nosotros aquí. A ser agradecidos, a tener gratitud. Y esto es porque esta es una virtud que cada uno de nosotros tenemos que cultivar. No es natural ser agradecido. ¿O sí? ¿O acaso sus hijos salen del vientre de la madre? Oh, gracias, Doc. Gracias, ma. No. De hecho, son mal agradecidos. ¿Es lo que son? ¿O no? ¿O qué? Así se llame su hijo Jesús, ¿no va a ser agradecido? Es un mal agradecido. Y por eso le tenemos que enseñar, hey, cuando te doy el alimento, lo que quiera, te levantas y dices gracias. Cuando el abuelo te da esto, le dices gracias. Le tenemos que enseñarles a ser agradecidos. Porque no es natural del ser humano ser agradecido. No lo es, no lo es. Y por eso les enseñamos a nuestros hijos y nosotros mismos tenemos que enseñarnos a ser agradecidos. Por eso me sorprende que para Jesús de una manera tan natural De una manera inmediata, de una manera espontánea, lo primero que hace Jesús es eso: oh, te agradezco, Padre, por lo que está pasando. A veces, y eso a mí me pasa. Nosotros los pastores muchas veces somos bastante, ok, no hablo por el pastor Santiago, hablo por mí. Yo soy bastante celoso. Si ahí veo un reavivamiento en otra iglesia, yo no le digo, ah, gracias, te agradezco. Ay, digo, ay, ¿por qué eso no pasa en mi iglesia? Es la primera reacción. Porque no es agradecido, en vez de sentarme, arrodillarme y decir, gracias, Señor, porque en otra iglesia también se predica tu palabra. Y hay reavivamiento y la gente se está convirtiendo. Pero no es lo más natural. Y si a mí como pastor me pasa, supongo que a usted también le pasa. O usted es agradecido cuando el otro tiene más éxito en el trabajo. Oh, gracias, Señor, te agradezco porque a él le dieron el ascenso y no a mí. Pues ustedes dicen eso. Así que a mí no me comen el cuento. No es natural de nosotros ser agradecido, pero el Señor nos enseña hoy y nos recuerda que el agradecimiento y la gratitud es algo bueno, por supuesto. Y les menciono dos cosas más relacionadas con esto. Número uno, ser agradecido para nosotros como creyentes no es una opción, es nuestra obligación. No es una opción, es nuestra obligación. Vamos a abrir sus Biblias, por favor. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses está mucho más adelante, no pierdan Mateo, vamos a volver a Mateo. Colosenses capítulo 3. Una de las cartas del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3. Y vamos a enfocarnos en el versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ser agradecido entonces, como les digo, no es una opción, sino nuestra obligación. Versículo 15, Colosenses capítulo 3. Noten lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y note después, y sed, ¿qué dice ahí? Agradecidos. Ser agradecido entonces no es una opción para mí como creyente. Tal vez el no creyente puede ser un mal agradecido o desagradecido o lo que quiera. Está bien, un ingrato si es que quiere. Pero para mí como creyente no. Para mí como creyente es la obligación de poder decir gracias papá, gracias mamá, gracias pastor, gracias congregación. Pero como digo, no es natural. Así que tenemos que enseñarnos nosotros a estar siendo gratos, tener gratitud. Y enseñarme a mí mismo, no solo a nuestros hijos. Somos campeones para enseñar a nuestros hijos. Decir, oye, agradece por el plato de sopa si no te guste. Pero nosotros cuando somos viejos, no. Y no es cuestión solo entonces de enseñarle a mi hijo, sino de a mí mismo estarme recordando que para mí como creyente no es solamente una opción, sino que es mi obligación ser agradecido. Y es que a veces las cosas nos pasan tanto y tan seguido que dejamos de ser agradecidos, ¿no? Creo que es Waldo Emerson, el poeta, que dice que si las estrellas salieran solamente en la noche, una vez al año, todos nosotros nos quedaríamos toda la noche, esa noche, para ver las estrellas. Pero como salen muchas veces al año, ya ni siquiera nos interesa. Como el plato de sopa está todos los días ahí, el seco de pollo está todos los días ahí, ya no me interesa decir tal vez gracias. No es natural. Oscar Wilde decía algo igual, que no apreciamos las puestas de sol porque no tenemos que pagar por ellas. Así que cuando se nos da tanto algo, cuando la comida sigue ahí y la vida sigue ahí, se vuelve natural simplemente para nosotros, entre comillas, y ya ni siquiera somos agradecidos. Por eso no es una opción para nosotros, tenemos que seguirnos enseñando a tener esa gratitud. Y número dos, estamos llamados a ser agradecidos, según entendemos en la Biblia, en todo y de todo. En todo y de todo. Vamos a abrir Efesios, Efesios capítulo 5. Vuelvo un poquito más de lo que estaba en Colosenses, Efesios capítulo 5, y vamos a enfocarnos en los versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Quiero que tengan ahí sus Biblias abiertas porque este pasaje es bien interesante. Bien interesante. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Noten lo que dice el apóstol Pablo otra vez. No os embriaguéis con vino, no se emborrachen, es lo que está diciendo. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución. Antes, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Noten, por favor, voy a volver esto en un minuto y es súper importante. Noten lo que dice Pablo. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, versículo 19. ¿Cómo somos llenos? ¿Cómo proclamamos que somos llenos? ¿Cómo mostramos que somos llenos? Mira el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es claro entonces, dando gracias en todo y dando gracias de todo, por supuesto, aún en las situaciones negativas. Si no es natural dar las gracias por ese plato de sopa que siempre está en la mesa, es menos natural todavía darle las gracias a Dios cuando las cosas no salen mal o son negativas. Y Pablo dice no. Y el Señor dice no, tiene que ser una actitud de gratitud de todo y de todo. Y no porque las cosas Dios se goce en que nos pasen cosas negativas, no. Porque Dios es un ser sádico desde el cielo que nos mira y cuando nos pasan cosas negativas, Él se regocija. No. Le agradecemos porque entendemos que aún en esas cosas negativas Dios es capaz de sacar algo positivo. Esa es la promesa de Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Aún esas cosas más fuertes y negativas que pasan en la vida. Por eso le agradecemos de todo y en todo. Esta no es la promesa que se le da al no creyente. Romanos 8:28 no es para el no creyente, es para el creyente. Para el no creyente lo negativo es negativo. La maldición sigue siendo maldición. Para el creyente es diferente. Aún en las circunstancias y en los momentos difíciles, negativos y de sufrimiento, Dios puede coger, darle la vuelta y sacar algo positivo. Y noten por favor este detalle. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Dejen de estar borrachos y más bien llénense del Espíritu Santo, llegan estas cosas. Note algo súper importante ahí, por favor. Para el apóstol Pablo, no son mis palabras, es el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, estar lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con caerse en el suelo, comenzar a temblar, hablar en lenguas o cualquier cosa. Para el apóstol Pablo, estar lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto, por lo menos no en este pasaje. Sino más bien tiene que ver con el acto sencillo de decir gracias. Hay una gran diferencia. El apóstol Pablo entonces dice que cuando mi hijo se levanta de la mesa y me dice gracias papá, es un niño lleno del Espíritu Santo. En vez de que caiga en el suelo y comience a temblar. Es una gran diferencia. Una gran diferencia. Jesús nos recuerda hoy entonces que ser agradecido debe ser una reacción espontánea e inmediata. Pero esta, como hemos visto y como ustedes saben muy bien, no es algo natural en nosotros, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esto. Pero hay algo más. Vuelvan a Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Jesús, recuerden lo que dice, cuando vean los 70 regresar, ese es el contexto, Jesús dice, te alabo, y te agradezco, dice ahora, entendemos que eso significa, te alabo, te agradezco, Señor Padre, del cielo y de la tierra, porque escogiste, noten esta frase, porque escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Ahora, cuidado y se confunda aquí, ¿ok? Cuidado y se confunda aquí. Recuerde que Jesús dice esto en el contexto de los 70, por eso empecé hablando de esto. Los 70 regresan, están evangelizando, predican el evangelio, predican de Jesús, y Jesús entonces reacciona de esta manera. Ese es el contexto. Jesús entonces no está diciendo que solo los tontitos o solo los ignorantes creen el evangelio. Pero los intelectuales, como ellos son tan intelectuales y conocen tanto, para ellos no creen en Dios y no creen en el Evangelio y en todas estas cosas. No. Ese no es el punto de Jesús. Esta es una referencia a los escribas y a los fariseos que se creían los más entendidos, los más intelectuales, pero no querían entender ni aceptar el sencillo Evangelio de Jesús. Es lo que está hablando Jesús aquí. Por otro lado, cuando habla de los niños, Jesús no dice o está diciendo que los niños son unos tontos, ignorantes o cosas por eso. No está hablando de ellos, está hablando de gente como usted y como yo. Personas que tenemos la suficiente Dios mediante humildad para aceptar que necesitamos a Dios especialmente en cuanto a la salvación. Ese es el contexto, es lo que está pasando aquí. Así que cuidado y llegue a la conclusión errada de que Dios quiere que seamos personas mediocres, sin educación, que no aspiremos a ir a la escuela, al colegio, a una maestría, a un doctorado, un PhD, cosas por el estilo. Ese no es el punto de Jesús aquí. Y si no lo sabía, Dios en su palabra no solo nos incentiva a buscar conocimiento, no solo nos empuja a buscar conocimiento, sino que nos manda a buscar conocimiento. Sí, Dios no está interesado solamente en las cosas espirituales. Dios está interesado también en el intelecto, por supuesto. ¿Ustedes recuerdan? Proverbios 8:10, lo que leímos la primera lectura, solo un versículo. No busques oro, no busques plata, busca enseñanza y busca, ¿cuál era la otra palabra? Interesante. Ciencia decía, ¿no? Interesante. Ciencia. Vamos a abrir Proverbios otra vez, ya que estamos hablando de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 18. No pierda Mateo, vamos a volver. Creo que son los últimos versículos que buscamos, pero no pierda Mateo. A Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Mire por favor el versículo 15. Proverbios 18, versículo 15. Note lo que dice. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Ok, muy bien. Y el oído de los sabios busca ¿qué? La ciencia. Ya que está en Proverbios, vaya un capítulo más adelante, Proverbios 19. Proverbios 19, mire el versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia, ¿qué dice ahí? No es buena. Ahora, note el contraste tremendo con aquellos que no buscan la ciencia. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Mira el versículo 22. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Esta es una queja, por supuesto, no es lo que dice ahí. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y burladores desearán la burla? Y note esto, y los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Aborrecen la ciencia. La palabra insensato aquí es la palabra hebrea kesil, que se puede traducir como estúpido. Yo no estoy diciendo eso, es lo que dice el texto. De la persona que no quiere seguir el conocimiento, es solo el ingrato, la persona tonta, la persona estúpida. Lo que dice el texto. No se confunde entonces, Dios no está hablando aquí en contra de los que querríamos aspirar a algo mejor, a un conocimiento mejor, a prepararnos más, a especializarnos más. Ustedes se beneficiarían un mundo de que hay un pastor mucho más preparado que yo aquí, por supuesto. También preparados como estén los músicos aquí, sería chévere tener músicos más preparados. Igualmente en sus profesiones. Qué bueno que hayan economistas y que hayan doctores o que hayan lo que quiera, pero todos nos beneficiaríamos más si estuvieran más preparados, fueran mejores. Hasta de los políticos. ¿Qué fuera si estuvieran más preparados? Saquen a los políticos de ahí. Debe haber alguno bueno en algún lado, ok. Pero esa es la verdad. Entonces Dios, el hecho de ser cristiano no significa que puede ser una persona tonta y estúpida. De hecho, es lo que dice el texto, son los demás. Pero no, Dios me manda a buscar algo más. Pero el problema entonces que ataca a Jesús aquí no es eso del intelecto, es que aquellos que hacen del intelecto, lo único que a la final termina cegando, que no pueden entender ni la sencilla oración de que Jesús murió por sus pecados. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. La ciencia moderna, como ustedes conocen, está parada sobre los hombros de personas que son creyentes. Pascal, Boyle, Newton. Entonces eran personas creyentes, personas inteligentes, que siguieron preparándose y siguieron pensando. Y no que dijeron, simplemente, ¿saben qué? No soy cristiano, no debo buscar conocimiento y ciencia. Ese no es el punto de Jesús aquí. Jesús no está hablando de eso aquí, Jesús está hablando de las personas como los fariseos cuyo intelecto ha sido cegado por su orgullo y ahora creen que no necesitan de Dios. De estos, si notan lo que dice Jesús, de estos en Mateo dice Jesús, Dios esconde el Evangelio. Dios esconde el evangelio de esto. Es que dice, te agradezco porque escondiste de esto de los sabios y los entendidos, es lo que dice. Y Dios lo esconde no tanto porque Dios sea malo, sino porque en su corazón estas personas tienen tanto orgullo, están llenas de tanto de sí mismo, que no tienen lugar para el sencillo evangelio de Jesús. Esa es la idea. Pero Jesús no solo habla de lo que hemos dicho hasta aquí, sino que habla también de soberanía y revelación. Vamos a volver a Mateo capítulo 11 y ver el versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Noten lo que dice, por favor, el Señor Jesús. Sigue con su respuesta, como dice aquí Mateo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, si el Hijo, y aquel a quien el Hijo no quiere revelar. Jesús menciona un mundo de cosas aquí, parece hasta un trabalenguas, pero solo quiero mencionar dos cosas aquí. Jesús dice primero, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esta declaración es muy importante. Y si cuando leemos la Biblia, la mayoría de nosotros leemos estas cosas y pasamos por alto y decimos, ah, qué aburrido. Pero hay tanto en solo esta frase. Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Noten por favor que Jesús dice, todas las cosas. Sería absurdo preguntarles a ustedes, ¿qué significa todas las cosas? Todo, pues, por supuesto. Y esta declaración es importante porque Jesús dice eso, que todo le ha sido dado. ¿Qué significa entonces? Que Jesús está a cargo de todo, que Jesús es soberano. Es lo que está diciendo en esta sencilla frase. Que Jesús está a cargo, y estas son buenas noticias, por supuesto. Porque esto significa para nosotros que Jesús está a cargo del cielo, de la tierra, del infierno, de los ángeles, de la eternidad, del tiempo, del diablo, de la tentación, Él está a cargo de todo. Él es soberano. Todas las cosas me han sido entregadas. Él es soberano. Esa es la idea. Él está a cargo. Él es el jefe. Es lo que está diciendo el texto. Y si son todas las cosas, es lo que quiero enfatizar esta mañana, y si todas las cosas están bajo su soberanía, supongo que entonces eso incluye también el dolor, el sufrimiento, la tragedia y la muerte. Por supuesto. En otras palabras, Jesús es soberano sobre todas estas cosas. Y recordar esto, y más que recordar, vivir de esta manera, es lo que nos trae esperanza y nos ayuda a enfrentar el futuro. Sin saber esto, la vida solo es depresión y es ansiedad y un cúmulo de emociones que nos, como el viento, nos botan de un lado a otro. Jesús es soberano sobre todo, incluyendo, por supuesto, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, las muertes y todo lo que pasa. El 8 de noviembre de 1994, Scott Willis, su esposa Janet y 6 de sus hijos viajaban en una autopista. Cuando de manera extraña un trozo de metal golpeó el tanque de gasolina, lo cual causó que el carro explotara. 5 de los 6 hijos murieron ese día quemados ante los ojos de los padres impotentes. No podían hacer nada. Él era pastor, o es pastor. Después de la tragedia, al entrevistarlos y conversar con ellos, esto es lo que ellos dicen. Cada mañana nos levantamos y decimos, un día más para disfrutar de la fidelidad de Dios. Increíble. Cada día nos levantamos y decimos, un día más para disfrutar de la fidelidad de Dios. Y cada noche decimos, estamos un día más cerca de ver a nuestros hijos otra vez. De una manera parecida, Chet Bierman, que fue un misionero, que perdió a uno de sus hijos asesinado por la guerrilla. Cada vez que le preguntan cuántos hijos tiene, él dice, tengo 8 hijos, todos ellos vivos. Uno en el cielo y 7 en la tierra. Correctamente, si Jesús no es el Señor sobre todo, incluido la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la muerte, entonces la muerte de estos niños no significa nada. No es diferente que la muerte de una hormiga, un perro o una rata allá afuera en la calle. No hay diferencia. Su muerte y mi muerte, lo único que van a hacer es abonar un poco de tierra en cualquier lugar donde nos entierren. no marca la diferencia. Pero 2000 años atrás Jesús nos demostró lo contrario, que sí era, por supuesto, y es soberano sobre todas las cosas. Lo que hemos visto en Mateo, y usted puede leer más del Evangelio, usted ha visto hasta aquí que Jesús es soberano sobre el viento, sobre el mar, la tempestad, los demonios, la enfermedad y aún la muerte. Y es por esa misma razón que todos estos padres podían apuntar hacia el futuro y decir, estamos más cerca de nuestros hijos otra vez, un día más cercano a mis hijos. O todavía tengo 8 hijos y están todos ellos vivos, solo que 7 están aquí y 1 está en el cielo. Porque Jesús es soberano aún sobre la muerte, por supuesto. Y esta es la misma idea con Pedro. Si notaron en la segunda lectura, Pedro es encarcelado. Le ponen un mundo de guardias a estar ahí y lo que dice el texto estaba durmiendo. Cuando sabía que al siguiente día iba a ser enjuiciado, iba a ser asesinado. Pero Pedro está durmiendo y duerme bien. El texto dice que el ángel se le presenta y era luminoso. Y Pedro no se despierta con una luz. ¿Qué dice el ángel? El ángel tiene que tocarlo a Pedro y despertarlo porque él está durmiendo bien. Eso es lo que marca la diferencia. Y esa es la diferencia que existe entre saber que Jesús es Señor de todo o Jesús no es Señor de nada. Marca la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia en su vida y en la mía entre vivir desesperadamente o dormir tranquilo en medio de la tempestad. Saber que Jesús tiene el control. La mayoría, si no es que todos los problemas de ansiedad tienen que ver con esto. Yo pienso que soy muy responsable y digo, no, yo me estoy preocupando por el mañana, me estoy preocupando por pasado y traspasado y cosas por el estilo. Cuando lo único que es falta de confianza en que Dios realmente, o Jesús en este caso, es soberano de todo, de mi vida. Marca toda la diferencia entre dormir tranquilo y no dormir y pasar toda la noche desesperado. Pero hay algo más importante en el versículo también, o igualmente importante en el versículo 27, en Mateo. Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel, note esta parte, a quien el Hijo lo quiere revelar. Y esto me parece importante por lo menos tocar o hablar por tanto fanatismo que ha entrado en la iglesia en los últimos años. No en esta iglesia, sino en la iglesia en general. Note lo que dice Jesús, por favor, que es por medio de él que el Padre es revelado. Que el Padre es conocido. Nosotros conocemos al Padre, conocemos de Dios, conocemos lo que Él quiere, conocemos sus intenciones, conocemos su corazón, gracias a que Jesús nos ha revelado eso. Eso es lo que dice el texto y lo que enseña la Biblia en general, por supuesto. Es por medio de Él que el Padre es revelado y conocido, no por medio de una revista que leo por ahí, no por medio de la Atalaya. Es revelado por medio del Hijo, no por medio de una revista, no por medio de un pensamiento, no por medio de una canción, no por medio de una película, no por medio de un sueño, no por medio de una experiencia. Conocemos a Dios por medio de Jesucristo, por supuesto. Y todo lo que Jesucristo nos enseñó está en lo que conocemos como la Biblia. Ese es el tema, ese es el punto. Nada, absolutamente nada, es la fuente autorizada para hablar de Dios si es que no es Cristo. Y lo que Cristo nos dijo y nos enseñó está en la palabra de Dios. Déjeme darle un par de ejemplos. En un libro llamado El Otro Lado, James Pike es un obispo episcopal. Él dice que hizo contacto con su hijo, en este libro habla de eso, y dice que él hizo contacto con su hijo quien había cometido un suicidio algún tiempo antes. Y en ese contacto que él tuvo con él, el hijo, dice Pike, le dijo o le reveló que estaba en un lugar donde nadie lo condenaba. Ahora, algunos de ustedes estarán sentados ahí y dicen, wow, qué chévere, ¿no? Así ha sido el cielo, nadie me condena. Si leemos eso, algún pastor descabellado viene y habla de eso, entonces decimos, oh, wow, amén. Ahora, Pike dice también que su hijo le reveló ese día que Jesús realmente no era un salvador, sino que era un ejemplo a seguir. Ok, algunos de ustedes estaban hasta la primera parte como, sí, pero ya la segunda parte, no, eso sí, no, porque contradice la Biblia. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero note algo, por favor. ¿Qué de esas cosas que nos cuentan, nos dicen o nos hablan que no necesariamente contradicen la Biblia? Colton Burpo, que supuestamente es un niño que visitó el cielo, dice que el clima en el cielo es un calorcito bonito, que 3 minutos en el cielo equivalen a 2 años y medio, que el Espíritu Santo es transparente y azul, que Jesús tiene barba, cabello, castaño, ojos azules y que monta un caballo de color arcoíris. Ay, que el ángel Gabriel pasa haciendo bromas todo el tiempo. ¿Cómo saber si esto es verdad? No contradice la Biblia. Y si le cree a Burpo, que escribió esto, que dice esto, ¿por qué no creerle a todos los demás que también hablan algunas cosas bonitas del cielo y algunos incluso del infierno? No hay cómo hacerlo. No hay un punto objetivo. Y la Biblia sabe esto, y Dios sabe esto, y Jesús sabe esto, y por eso la Biblia es clara, y Jesús es claro. Es solo por medio de Él que podemos conocer acerca de Dios, y todo lo que Jesús nos enseñó y quiso enseñarnos acerca de Dios está plasmado en lo que es la palabra de Dios. Por supuesto, ¿no?